Mariana, sabes que el año pasado, en noviembre, cuando se produjo el golpe de Estado en Bolivia, ahí había un periodista argentino, Sebastián Moro, que apareció muerto en su departamento. Aparentemente, lo primero que se dijo es que había sufrido un ACV. Pero la familia desde ese momento está denunciando que antes había sufrido golpes porque él tenía un trabajo, una profesión, una militancia de denuncia de lo que estaba pasando, de que se venía un golpe. Lo informaba para Argentina, lo informaba para Página 12. Entonces lo que cree la familia es que ahí hubo golpes contra él que le desembocaron en su muerte. Y bueno, es el día de hoy que siguen reclamando por justicia a la familia. Y para hablar de esto estamos con Penélope Moro, una de las hermanas de Sebastián. Buen día, Penélope.
Buen día, Matías y Mariana. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, por favor, vos sos compañera nuestra de Radio Nacional Mendoza, ¿verdad?
Así es, LRA6, ahora haciendo teletrabajo por el tema de la pandemia.
Claro. ¿Y en Radio Nacional Mendoza trabajaba Sebastián?
También trabajaba Sebastián hasta finales de 2017, cuando él decide tomar nuevos rumbos. No estaba conforme con la gestión anterior, se le habían limitado sus funciones. Él hacía coberturas de los juicios de lesa humanidad y era especialista en derechos humanos. Así que, bueno, decidió nuevos rumbos profesionales y humanos también y eligió el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se insertó. Apenas llegó, luego de buscar trabajo un tiempo, empezó a trabajar en los medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, esto es decir, una confederación donde confluyen todos los sindicatos campesinos, cocaleros, de muchísima importancia del trabajo del campesinado y de los y las indígenas de Bolivia, y comenzó a trabajar en los medios de la CESUB-CB. Fue nombrado jefe editor del periódico Prensa Rural, que se publicaba todos los domingos y tenía llegada directa al campesinado y al sector indígena, y comunicaba las políticas de gobierno de Evo Morales hacia ese sector y también las demandas de ese sector. Era un órgano de comunicación importante. Y a partir de las elecciones del 20 de octubre pasado, cuando comienzan las denuncias de fraude y la desestabilización social y política en el país, es convocado por Página 12 para que realizara la cobertura hacia Argentina. Uh-huh. Y Sebastián también comunicaba para diferentes medios populares, comunitarios de toda la región, y cuando podía también lo hacía para nosotras, para Mendoza. Uh-huh. A partir de ahí es cuando, bueno, comienza a crecer la virulencia en Bolivia a partir de grupos paramilitares comandados por la extrema derecha, que fue la que impulsó el golpe de Estado que se consumó el 10 de noviembre. Y ya entre el 8 y el 9 de noviembre se profundizó la violencia sobre comunicadores populares, la violencia física. Se supone que esto se está investigando y se supone que venían siendo perseguidos y espiados con anticipación, ¿no?, de que había lista. Y bueno, el 9 de noviembre, que era día sábado, Sebastián se dirigía a la sede de la CESUB-CB a cerrar la edición del diario que se publicaría el día siguiente. Fue testigo de cómo hordas de grupos civiles intentaban entrar con mucha violencia. Ya se habían incendiado los medios del trópico de Cochabamba, allegados también al gobierno de Evo Morales. Digo allegados porque llegaban hacia el sector del campesinado y de los indígenas, y son medios que de alguna manera tratan de luchar contra la hegemonía de los monopolios, por eso digo allegados. Uh-huh. Bueno, Sebastián ahí, en comunicación, nosotros teníamos una comunicación muy fluida, la familia, somos mi madre, mi hermana, yo y mi sobrina, y él nada más, teníamos una comunicación súper fluida, y él ahí nos cuenta que no ingresa a la radio, además era conductor de radio ahí en la CESUB-CB, no ingresa a los medios, ni a cerrar el diario, ni a hacer el programa de radio, porque su jefe, José Aramayo, le acababa de dar la orden de que se replegara y volviera a trabajar de manera clandestina a su casa debido a la violencia. Además que él no se animó, vio de lejos todo este revuelo muy virulento en el ingreso de la CESUBCB, ya estaba al tanto de los incendios en los medios del trópico. Y bueno, esa tarde volvió a trabajar, nosotras sumamente preocupadas, en comunicación con él, le pedíamos por favor que se cuidara, le pedíamos que pensara en el retorno a Mendoza, porque él ya sabía que se venía el golpe de Estado, o sea, él ya lo venía anunciando en sus 12 crónicas previas que presenta para el Página 12, él va desenmascarando, él va anunciando, y también en los medios de la CESUBCB, en el periódico de prensa rural, va hablando de los distintos mecanismos. De hecho, denuncia a la Resistencia Juvenil Cochala, que es un grupo paramilitar de jóvenes financiados por la ultraderecha boliviana, y con muchísima participación en la puesta en marcha en el golpe y también en el sostenimiento de la dictadura que hasta el día de hoy permanece. Y Sebastián nos decía que sí, que nos quedáramos tranquilas. Él había trabajado mucho ese día, por supuesto. La última charla que tuvimos fue, él todo el tiempo nos decía que la verdad que lo lamentaba muchísimo, que se venía la dictadura en Bolivia y se venía el golpe de Estado. Yo creo que él nunca se imaginó que iba a ser un golpe de Estado a la vieja usanza, un golpe de Estado
como con armas.
Como los de los 70, militar y policial, sino más bien como los que hemos estado acostumbrados a los golpes blandos en el continente en los últimos años. Entonces él nos hablaba de que se venía el golpe de Estado, que seguramente al otro día Evo renunciaría, estaba muy apenado por eso, pero nos hablaba de templanza. Él vivía en una zona residencial, en un monoambiente, y nos decía que su barrio era tranquilo por el solo hecho de ser residencial. Y nos dijo a la tarde-noche, chicas, acabo de enviar mi última nota del día al Página 12, es una nota que se titula Un golpe de Estado está en marcha en Bolivia, con publicación en papel el 10 de noviembre, pero se publicó en la web el 9 de noviembre, ahí inmediatamente él le envió. Antes nos había comunicado unas horas antes que habían secuestrado a José Aramayo, su jefe de los medios de la CESUBCB, lo habían intentado linchar. Él escribió una nota sobre el secuestro de José Aramayo para el portal de prensa rural, inmediatamente la página fue hackeada. Y cuando nos dijo que ya había escrito su última nota, que necesitaba escucharnos a nosotras tranquilas, que él lo estaba, que ya le habían dado la libertad a José Aramayo después de que lo torturaron y le sacaron el celular por varias horas, y que iba a salir a caminar, a dar una vuelta, porque necesitaba distenderse de alguna manera para volver a trabajar. Al día siguiente iba a ser muy, muy cargado, él ya esperaba la renuncia de Evo, ya estaban yendo sobre la casa de los funcionarios en esas horas. Bueno, yo le pedí que por favor descansara, nosotros sabemos el compromiso periodístico que ponemos, ¿no?, y que trabajamos fuera de horario, pero además teníamos muchísimo miedo. Yo le dije, seguro hay inteligencia, le secuestraron el teléfono, era mayo, esa noche nosotras no dormimos de los nervios, y todo el tiempo, si bien confiábamos que Sebastián estaba descansando, teníamos como una superstición, algo adentro que te dice que está todo mal, y con mi hermana desde las 7 de la mañana empezamos a llamarlo por teléfono para saludarlo, para despertarlo, para que empiece a trabajar. Pasaban las horas y Sebastián no nos atendía. Bueno, esto es una historia muy larga, se las voy a resumir. Tratamos de que por diferentes medios de que llegaran a su casa los compañeros de trabajo, porque Sebastián era el mediodía y Sebastián no nos atendía, no se había actualizado el Página 12 y habían seguido sucediendo muchísimas cosas en Bolivia. Sus compañeros de trabajo nos decían, no podemos salir de nuestras casas, estamos recluidos, tenemos miedo, se están llevando periodistas, estamos clandestinos, así que tuvimos que recurrir a un plan B con otro amigo que vive mucho más lejos. Él llegó a la casa, lo encontró. Mi hermano no se murió el 10 de noviembre. Mi hermano fue encontrado en su casa, la puerta estaba abierta, él estaba en su cama, vestido, como la noche anterior, aparentemente faltaban algunos elementos de trabajo, como grabadores y libretas, y mi hermano tenía golpes y estaba en estado de semi-inconsciencia. Y fue internado de inmediato, nosotros dimos la orden de que se lo internaran, generamos una red de solidaridad para conseguir dinero, y bueno, el otro día yo estaba viajando a Bolivia para hacerme cargo de esa situación, llegué en pleno golpe de estado, todavía no asumía Áñez. No me quiero ni acordar de eso, pero sí, cuando tomé contacto con el cuerpo de mi hermano, vi golpes, tomé fotografías, consulté con médicos si esos golpes tenían que ver, porque el estado de Sebastián, el estado neurológico de Sebastián se fue empeorando con las horas. Al principio nos daban un diagnóstico y después al otro día, mientras yo iba en vuelo, ya le comunicaron a mi familia que Sebastián había entrado en un coma profundo y que había sufrido una ACV, pero demoraron como un día para diagnosticarle eso. Y yo le preguntaba a los médicos, yo no pude hablar con mi hermano porque él ya estaba en coma, sí pude estar en contacto con él, con su cuerpo, cuidarlo. Y le preguntaba a los médicos si esos golpes que yo les veía, que vi diferentes golpes por todo su cuerpo, tomé fotografías, por supuesto, si esos golpes tenían que ver con el ACV, si eran propios del ACV. Y algunos me decían que eran propios de tortura, otros me daban por hecho que eran propios de la agresión que había sufrido previamente, y yo les preguntaba qué agresión, la verdad que era todo muy confuso. Otros me decían que solo Dios sabe. A los días Sebastián iba empeorando en su estado de coma, y mi mamá y mi hermana también viajaron, Áñez ya había asumido, era una situación igual sumamente peligrosa. Hay una campaña no solo antiperiodistas, antimacistas, antiindígenas, sino también antiargentinos en toda la ciudad de La Paz. Nos costó muchísimo ese tiempo ahí, más allá de, digo, sobre todo estar acompañando a mi hermano en su estado de agonía, que es la persona que más amamos en nuestra vida. Y bueno, a los días Sebastián falleció, estuvo una semana en coma. Y falleció. Nosotras no pudimos denunciar, estando en Bolivia en ese estado de conmoción y de violencia extrema, la muerte de Sebastián, porque primero yo soy periodista, tenía mucho miedo también. Hay otros periodistas detenidos, hay un periodista argentino detenido. Yo estaba me informaba paralelamente de todo lo que estaba pasando. Había un estado de no derecho, un golpe muy violento, no lo podíamos creer. Yo estuve 3 meses con Sebastián hasta marzo del año pasado, y era un paraíso la ciudad de La Paz. Y llegué a un estado, a una situación que parecía un estado bélico, realmente. Y teníamos muchísimo shock, no entendíamos qué le había pasado a mi hermano, miedo, y necesitábamos garantizar la atención médica de Sebastián y volver ilesas a la Argentina. Por eso es que decidimos denunciar una vez que volvimos a Argentina, una vez que consultamos con médicos forenses, con abogados especializados en lesa humanidad, y allí hicimos las denuncias internacionales.
Penélope Moro, bueno, y ahora, ¿qué se puede hacer? Bolivia sigue en un estado dictatorial. Para reclamar un mínimo de justicia de investigación, de más o menos que funcionan las instituciones, ¿qué puede esperar la familia?
Sí, bueno, nosotros tenemos varios caminos realizados, hemos denunciado ante la CIDH, se ha avanzado porque la CIDH ha hecho pronunciamientos, ha investigado el material que han aportado nuestros abogados, han indagado. En el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, capítulo Bolivia, presentado este año, hacen un llamamiento al Estado boliviano a investigar la muerte de Sebastián. También denunciamos en la Defensoría del Pueblo de Bolivia, entendiendo siempre que con un Estado de no derecho, con una dictadura tamaña, tremenda como la que hay, no se va a investigar, y si se investiga no va a ser una investigación limpia. Pero tenemos que agotar todas las instancias. Y en Argentina se está tratando de abrir un proceso muy interesante, que es el de justicia universal, que es cuando un país no tiene, justamente por falta de derechos, en este caso porque se trata de una dictadura o por leyes de amnistías, no tiene la capacidad para juzgar crímenes de lesa humanidad, otro país puede hacerlo. Eso es lo que está tratando de hacer Argentina con denuncias que reciben en un juzgado en Córdoba, de que se habilite la justicia universal para que se pueda investigar y se puedan condenar a los culpables, no solo por la muerte de Sebastián, sino también de los masacrados de Sencata, Sacaba, y bueno, de todas las atropellos a la libertad de periodistas y bueno, funcionarios, los asilados en la Embajada de México, que son funcionarios que quedaron encerrados en una embajada y no pueden salir y son permanentemente hostigados por el gobierno de facto de Áñez. Argentina está colaborando mucho desde Córdoba y también desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nosotras hemos sido escuchadas tanto por Pietra Gala como por la subsecretaria Pochak. Tienen la intención de, y con algunas actividades concretas que no voy a mencionar para resguardar la causa, se está tratando de llevar a cabo una investigación y de resguardar las pruebas. Así que, bueno, agradecidas con el gobierno argentino en ese sentido, desde la Secretaría de Derechos Humanos, que costó, tuvimos que viajar a Buenos Aires para hacer visible nuestro reclamo tres meses después de la muerte de Sebastián, pero nos están acompañando y seguimos una lucha, entendiendo que es una lucha larguísima, y ya veremos con qué formas de justicia podemos nosotras sentirnos satisfechas. Porque, bueno, Bolivia tiene otro proceso muy distinto al de Argentina. No tienen un proceso de verdad, memoria y justicia, esa tradición. Lo de ellos es una lucha ancestral. Por lo tanto, así se recupere la democracia, va a ser muy difícil el proceso de justicia que se puede abrir en Bolivia. Así que, bueno, es un proceso colectivo de lucha. Estamos acompañadas. No tanto por el sector periodístico de los compañeros y compañeras de trabajadores de prensa, que en lo personal me duele muchísimo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué pasaba con Página?
Página nos han acompañado, Página informa, actualiza la información permanentemente de Sebastián, pero sobre todo nos acompañan, por supuesto, los delegados gremiales de Página. Cipreva es el único sindicato que ha estado a la altura permanentemente en trabajo de reclamo de justicia y de memoria por Sebastián, y también Facundo Molares, que es el argentino que está preso en Bolivia, un fotorreportero. Pero bueno, ha costado un montón que la corporación, no, porque somos en realidad que el gremio de los y las periodistas nos solidaricemos con las causas. Sabemos que tenemos este problema desde siempre, ¿no? De unidad entre los periodistas. Así que como que me tocó la más difícil. En Radio Nacional las nuevas autoridades se interesaron también. Hubo cierto reconocimiento y cierta visibilidad, pero no así por el lado de las y los compañeros, así que yo agradezco a La Pampa, agradezco también a las emisoras de Radio Nacional del Norte, que sí son las que se han solidarizado y se han interesado en informar esto, así haya pasado casi un año.
Bueno, Penélope, un abrazo a vos, a toda tu familia, y seguimos el tema.
Sí, seguramente van a haber novedades, porque en 10 meses hemos avanzado un montón, aunque parezca que no.
Ajá. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias.
Abrazos, compañeros y compañeras, muchas gracias.
Abrazo.
Chao. Era Penélope Moro, la hermana de Sebastián Moro, este periodista argentino que murió en circunstancias más que extrañas, más que turbias y sospechosas.